Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
Muy buenas noches, muy buenas noches, tarde, porque ya no sé ni si
es... Ya, hoy es de día.
Hoy es de día, sí, ahora sí, va a ser todo el programa, verano, va a ser a tarde. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, señor Richard Piñero, ¿cómo le va? Hoy está picante, Richard. Sí, sí. Muy buenas tardes, Paloma. Muy buenas tardes, estoy viendo, a través del vidrio estoy viendo a la reina del cine, Cargui Grione, que hoy nos va a venir a acompañar, la chica cine, va a estar ahora en el piso. Muy buenas tardes, Mr. Alejandro Naso, mi querido amigo. Y buenas tardes, sobre todo, a nuestros radioescuchas, pacientes, fieles y leales, que nos acompañan cada semana.
Mandémosle un saludo también a Juan Manuel, que debe estar acordándose de nosotros seguramente.
Mientras esquía.
Mientras esquía.
No, y un saludo especial a Lautaro Ferro, un gran amigo que hoy cumple años. Cumpleaños justo el mismo día que Pablo Picasso. No sé, mirá, si eso tendrá algo, sí, que ver o no, pero bueno, Lautaro, y gran feliz cumpleaños. Y
Martín Campiglia.
A Martín Campiglia.
A Martincho Campiglia.
Gran amigo.
Gran amigo.
¿Cómo andás, Alejandro? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Veo, no sé si puede tomar la cámara, estoy viendo en este momento un auto que me encanta. Vos sabés que me encantan los autos. Mirá, con baúl, cinco puertas. ¿Eso es cinco puertas? No, tres puertas. Esto. Sí. Impresionante. ¿A qué se debe esto?
Y bueno, hoy viste que venimos hablando un poco de un baúl, que venimos sacando historias, ¿no? Y hoy te quería hablar un poquito de esa historia o esa relación que tengo con los autos. Ale autos, autos Ale.
Es cierto eso.
Sí.
Doy fe.
Desde muy chico siempre me apasionaron los autos. Siempre. Ahí había algo especial, ¿viste? Seguramente algún radioescucha se debe sentir identificado con eso o con alguna otra cosa que le atrae, ¿no? Por ahí la música, el cine, en el caso de Car, seguramente, internet, otro deporte, fútbol.
Fútbol.
¿Cuánto? Automovilismo, bueno, ¿cuántos? Tenis, ¿viste? Pero yo esto no sé si seguramente será una pasión, ¿por qué vendrá, te llegará, ¿no? A tener tanta esa pasión, ¿viste? Pero seguramente algún hecho de tu vida te habrá marcado y te habrá quedado eso que después a la larga terminó siendo algo que te marcó.
Alguna semilla.
Seguramente. Pero en realidad no quiero hablar, ¿viste?, de los deportes, sino de esto que yo te decía en particular, ¿no? Y me acuerdo, o sea, desde aquel primer autito que recibí a los 2 años de edad, ¿viste? Tuve la sensación que estábamos hablando de un juguete muy especial para mí, ¿no? Y es como que caló muy hondo en mi corazón, ¿viste? Y si gracias a Dios recibía de todo tipo de regalos, cuando recibía cochecitos era como algo diferente, ¿viste?
Los Matchbox, me haces acordar.
Somos viejos, ¿no?
Sí, no, bueno.
Hoy hay muchas cosas también muy lindas para armar, ¿viste? Sí. Pero y que son prácticamente tal cual el verdadero, ¿viste? Vos sabés que esa sensación la tenía que cuando terminaba yo, viste, desplegaba todo y cuando terminaba la hora del juego, ya los guardaba, viste, con una pasión especial y los cuidaba uno a uno tratando de que no se rayen, viste, porque ese amor que le tenía, viste, algo especial, viste.
Un tesoro.
Un tesoro. Exactamente. Pero voy más atrás, viste, hace 45 años más o menos, yo tenía 8, 9 más o menos, y recuerdo cuando los sábados por la mañana desplegaba toda mi colección de autitos en una alfombra al lado de un ventanal en el cuarto de mis padres. Y ahí los ponía todos y los estacionaba como si tuviera un gran estacionamiento, y los colocaba a 45 y a 90 grados, ¿viste? ¿Y cómo es la vida, no? Porque yo no sé si esas cosas te van marcando o por algún designio de la vida. Muchos años después, laboralmente me tocó tener una playa de estacionamiento.
Mirá vos.
Y lo que era un juego para mí a esa edad terminó siendo una cosa que pasaba en la realidad, ¿no? Y terminaba estacionando los autos en esa misma forma, a 45 y a 90 grados, ¿viste? Siempre cuando hice algo en la vida, lo traté de poner toda la pasión y con buen humor y buena cara. Y el trabajo no fue la excepción, ¿viste? Así que cuando me tocaba tomar el turno en mi horario de trabajo, iba con muy buenas ganas a trabajar, ¿viste? La verdad que, ¿viste? Muchos se quejan, ¿viste? Tengo que ir a trabajar. No, yo lo iba con mucho...
¿Te gustaba el laburo?
Me gustaba el laburo, ¿viste? Qué bueno eso. Y aparte, subía a todos los autos. Los probaba todos. Claro. Todos los autos. Me sentía como un tester. Un tester de un probador, ¿viste? Un tester, sí, es un probador, claro, de autos, ¿viste? Es más, salían y yo por ahí los estaba conduciendo. Y ahí, aunque eran metros nada más, no es que me iba a dar una vuelta, ¿viste? Ni nada, pero los movía metros y yo me quedaba segundos por ahí observándolo, cómo era, qué este botoncito nuevo, lo otro. Y los observaba y era una fascinación, ¿viste? La verdad, me encantaba. 12 años trabajé en eso. Y la verdad... Que fue una experiencia hermosa, hermosa, la verdad.
Qué bueno.
Yo te cuento que desde muy chico empecé a manejar. O sea, que a los 10 años yo ya manejaba.
No sé si te vas a meter en un problema por decir eso.
Pero por supuesto que mi papá estaba al lado mío, ¿no?
Ok.
Sí. Pero me acuerdo de mis primos que por ahí, no sé, en Santa Clara íbamos manejando y veían que venía un auto solo, porque no.
Ni se veía. Veías por abajo, sí, entre el volante.
Se acuerdan siempre mis primos, ¿viste? Pero mi papá confiaba plenamente en mí y siempre ahí tuve esa posibilidad de moverme, o sea, teniendo en cuenta la edad que tenía, ¿no? Y lo que estaba esperando ansioso era sacar el registro. Que faltaba muchísimo, claro, años, ¿viste? Iba contando, me acuerdo, no me olvido más.
8 años.
En una pared, ir contando los días que faltaban para el registro.
Como los presos, ibas tachando.
Pero era una cosa, hoy no, sí, no, ni lo pienso. Pero analizándolo con el tiempo, pienso que era un poco lo que se relaciona con la libertad. La libertad que te da el auto, de decir, me subo acá y voy donde quiero.
Exactamente.
¿Quién no habrá pensado alguna vez, ¿no? Agarrar un auto y agarrar una ruta y irse lejos, ¿no? Yo pensaba en eso. Yo pensaba, ¿viste?
Así es.
Agarrar el auto que me tocaba en el momento, ¿viste? Porque en diferentes etapas de mi vida fueron diferentes autos los que me gustaron. Pero agarrar ese auto, agarrar un camino, esa ruta desierta donde podés acelerar y sexta a fondo.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.
por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66.
Qué grande Papo, ¿Vos anduviste por la 66?
No, yo anduve por la 3.
La 40.
La 40.
Bueno, antes que está con nosotros, en este momento, en el piso, todavía no vamos a hacer la presentación formal porque ella necesita el despliegue de la alfombra roja, obviamente, pero muy buenas tardes, nuestra querida Car Giglione. Un aplauso, poné algo, Richard, no seas egoísta. Muy buenas tardes, Car, ¿cómo andás?
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bienvenida, Car. La verdad que ahora, lo prometido es deuda, ¿no?
Por supuesto. Ahora, el turno de Richard, jamás un aplauso para mí, ¿no? Estoy así como, no sé, nunca un aplauso para recibirme a mí. Sí, tal cual. Bueno, estamos con nuestra querida Car Giglione. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos de todo. Nuestro teléfono que está andando para nosotros, funcionando para nuestros radioescuchas, es el 50319801. Y tenemos
Instagram
también.
@ Cambio y Fuera Hoy.
Perfecto, @ Cambio y Fuera Hoy. Te cuento que la consigna del día de hoy es, un poco siguiendo lo que vos comentabas en tu editorial, es ¿cuál es tu pasión? Tu pasión, tu hobby, pero viste que hay algo como que te apasiona. ¿Vos tenés algo que te apasione?
Bueno, Car, sí, el cine. Películas, ver series.
¿Te gusta eso, no? Sí. Como que viste, decís, bueno, viste, la gente dice, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ir a jugar al fútbol? A otro le gustaría, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo cuando era chico coleccionaba estampillas y me pasaba horas coleccionando estampillas, vos autitos. Y ahora mi pasión quizás es ir a jugar a golf, por ejemplo, o leer un libro. Me gusta mucho leer. ¿A vos te gusta el cine? ¿A vos te siguen gustando los autos?
Y los autos me marcaron, ¿viste? Hoy me gustan otras cosas también. Leer me gusta. Por ahí sentarse a mirar una buena película. Bueno. Comer.
Por ahí te gustan más los disfrutes. Los pequeños disfrutes.
Puede ser. Pero el auto me da un disfrute, porque sentarse, andar en un buen auto, sentir
libertad, independencia. Sí,
tal cual, es la libertad.
Al 5031-9801, que nuestros radioescuchas nos digan cuál es su pasión y si siguen conectados. De alguna manera, viste, porque hay gente que puede tener pasiones y no estar conectados. Que quizás a alguien le gusta algo especial y hace años que no lo hace. Usted, Richard, ¿qué pasión tiene? No me diga independiente, porque no. Richard debe tener a Richard me parece que le gusta la música.
No, a mí, ¿sabes qué? Para mí que le gusta estar ahí manejando toda la botonera y controlando
el
todo.
Poder.
El poder.
Manejar las llaves del reino tiene Richard. Bueno, ¿cuál es? Hoy va a estar Car Giglione, la reina de la chica cine, que vamos a hablar de todo. ¿Qué tenés, rápido?
Un poquito de todo. Victoria Alonso, las mejores películas del siglo, según la BBC.
Películas, muy bien. Series.
Tenemos el estreno de Dune, que fui a ver el jueves pasado.
Alec Baldwin, que mató a una persona. Terrible eso.
Sí, tremendo.
Tenemos al gourmet del fin del mundo, Tomás Fulop. Tenemos a Catalino.
Y tenemos una entrevista telefónica que será Edith. Y después te digo cómo se apellida.
No, Edith Monliau.
Monliau.
Es un apellido catalán. Viste, exacto. Estuvimos analizando bien cómo era la cosa. Edith tiene un libro genial que se llama Corazón Inteligente. Viste, sí, para sí. Los que pensamos que no hay conexión entre el corazón y la razón, bueno, aparentemente sí. Vamos a estar con todo eso. Y
también vamos a sacar al aire a Hernán.
Hernán Padial.
Sí,
el muchacho Wiki.
Wiki en Buenos Aires. Que nos va a contar que inauguran el tan ansiado espacio, sería...
El espacio bebible. Mirá cómo se pone rojo, Richard, ya está pensando en ir a tomar un whisky. Sí. Vamos con el 7x1, don Richard.
El compilado 7x1.
Bueno, esta semana tuvimos el segundo debate, esta vez por la provincia de Buenos Aires. Y estuvieron los candidatos Florencio Randazzo, Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, Luis Esper y Cynthia Houghton, que la entrevistamos hace 3 semanas, ¿te acuerdas?
Exactamente, Cynthia Houghton, el debate, ¿lo viste el debate vos?
No.
Muy bien, muy bien. Hay un montón de gente que no lo vio el debate y yo me arrepentía.
Lo único que vi fue un tuit de Gonzalo Heredia diciendo, y me dicen que yo actúo mal.
está bien, la óptica. Paloma, ¿vos viste el debate? Sí, vi un poquito. Pero bueno, no, la verdad es que no te perdiste de mucho. No te perdiste, lamentable el debate.
Nada, bueno, un poco también cada uno trata de... yo lo vi medio complicado en un minuto y medio tratar de resolver o decir lo que quieren hacer, ¿no?
En un minuto y medio decían, bueno, cada candidato tiene un minuto y medio y cada minuto y medio era, por ejemplo, este minuto y medio es para educación, instituciones y seguridad.
Me
¿qué
parece
carajo
que,
podés decir?
Un minuto y medio. Se divide en 30 segundos en cada parte y imposible.
Sí, es como que la chica cine diga las 5 mejores películas y haga una síntesis de las 5 mejores películas en un minuto y medio.
Entonces, es muy difícil. También otro tema a tener en cuenta ahí es que TN se toma el lugar de lo que por ahí tendría que ser algo más
del Estado, ¿no?
Del Estado, me parece, ¿no?
Eso puede ser. Sí,
igual siempre. Bastante objetivo, o sea, simplemente lo único que hacen es marcar los tiempos, digamos.
No estoy, después vamos a hablar de eso, no estoy muy seguro. Bueno, también otra de las noticias fue por el ARA San Juan, lo citaron a declarar a Macri, a la indagatoria, hay una querella, vos viste cómo es, lo están acusando de espionaje. Sí. Y el juez Bava, el juez de Dolores, Martín Bava, que en realidad está subrogando, lo citó a indagatoria. Macri no se presentó, aduciendo que el juez era incompetente. Y bueno, finalmente lo postergaron su declaración para este jueves, donde sí se va a presentar Macri.
Sí, sí, sí.
La querella pidió su detención. Es improbable que esto suceda, pero imagínate el quilombo.
Se ve que tiene mucha fe que no va a pasar nada porque arregló con la nieta de Mirta Legrand que va a estar el sábado en su programa.
Bueno, quizás está por Zoom. No, bueno, igual va a ser difícil, raro, pero bueno, genera tensión en este momento, ¿no?
Ahí, ¿te puedo meter un chisme o no corresponde?
¿Vos sos de chismes, Car?
Sí, puede ser.
Paloma sí es de chismes, a ver, tira chismes.
No,
yo te aviso una cosa, vamos a distinguir los conductores de este programa. Hay un tipo serio que soy yo y vos estás cada vez más parecido a Jorge, no a Rial. ¿Cómo se llamaba el que estaba con Rial? El otro, el grandote.
No me llame, no me lo, por favor.
Ventura.
No, por favor, no me compares.
Alejandro Ventura, boludo. Bueno, a ver, tira el chisme.
No, hay, o sea, está saliendo por los medios que estaría, y lo voy a decir en potencial
si no me metas en un quilombo, estaría...
Estarían separados el expresidente Mauricio Macri y su esposa...
¿Juliana Aguada?
Juliana Aguada.
¿En serio?
Mirá vos.
Eso es un chiste, ya está anotando.
Esto es algo nuevo.
La chica cine está anotando porque ahora nos va
a... Vamos a googlear.
Vamos a googlear. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez... confesó que mandaron 21 millones en maletas para financiar a Cristina Kirchner.
21 millones de dólares.
De dólares.
21 exacto. millones de pesos ahora sí, es un vuelto.
No, sí, sí, sí.
Eso es un alto lío.
Y porque estos, según el medio español, declaró ante la justicia de ese país que hubo 20 envíos antes del escándalo de Antonini Wilson. ¿Te acordás?
Sí, sí. O sea, bueno, vamos a recordarle a la gente lo que ya sabe, que es siempre hubo temas con la financiación política. Vos sabés que, Car, un poco uno de los grandes problemas que siempre se dijo en la Argentina es cómo se financia la política. ¿Cómo se financia que vayan, no sé, 300.000 tipos o 100.000 tipos a la Plaza de Mayo? ¿Cómo se financian las campañas?
Sí, la gráfica.
Las pintadas, ¿viste? Cuando ves en la pintada...
Sí, todo eso es muy caro.
En un muro, no es que dice, che, bueno, yo por militancia voy a pintar acá. No, van los tipos, cobran los carteles, todo eso. ¿Cómo se financia? Bueno, acá tenemos una pista. Está esta causa, también hay una causa que está investigando el financiamiento de campañas del PRO, de Juntos
por
el Cambio,
tal cual. Por todos lados. No estamos hablando de un partido en especial.
Pero bueno, exacto. Otra de las noticias de la semana fue que Sergio Berni se sumó a las críticas al gobierno por la defensa que se hizo de Jones Wallace, que no es John Wallace, el de Corazón Valiente, es Jones Wallace.
Aparte ese es William.
Ese es William. Ah, William Wallace, tenés razón. Bueno, Jones Wallace, vos sabés que el embajador en Chile, que es Bielsa, salió a defender a Jones Wallace porque está detenido en Chile por actos de terrorismo, en realidad por un incendio que generó él y produjo en Chile, detenido y con una pena de prisión de 9 años. Es normal que los consulados, vamos a aclarar esto, envíen abogados del consulado en el que estén. Por ejemplo, si vos tenés, si a la chica cine la detienen en Estados Unidos en un viaje, normalmente pide al consulado que le dé auxilio, el consulado manda a un abogado. Nunca en su vida va a ir un cónsul y menos el embajador a hablar por Jones Wall. Esto, sumado a que están quemando clubes en el sur y todo eso, generó este problema de con los mapuches, con la actuación del gobierno. Salieron la gobernadora de Río Negro, el ministro de Seguridad de Chubut, todo el mundo a pegarle al gobierno, ¿no?
Sí, y bueno, no. En realidad, Aníbal Fernández salió como a ponerse, digamos, no sé en qué postura, digamos, ¿no? Porque le terminó diciendo a la gobernadora como que no tenían la obligación de mandarla, que le mandaba personal, pero no era la obligación del ministerio.
De cubrir la seguridad de la provincia. Sí. Pero más allá de la discusión técnica, que la puede haber si es una competencia de la Fuerza de Seguridad de Río Negro o de la Fuerza de Seguridad de la Nación, si se considera un acto de terrorismo, ni hablar que es una competencia de la Nación. Para mí, quemar un club aduciendo motivos políticos, y bueno, estás ahí, sí, ¿no? De todas maneras, es interesante que corto con esto, que el embajador argentino vaya a hablar, a abogar por Jones Wallace, cuando Jones Wallace dice que no solo que no es argentino, sino que es de la nación mapuche, sino que no existe la Argentina. Claro, entonces, si el tipo mismo no se considera argentino, ni considera y desecha de los valores de nuestro país, bueno, es medio raro todo eso. ¿Qué más?
Bueno, el congelamiento de precios que dispuso el gobierno nacional para 1.432 productos y que regirá hasta el 7 de enero. No fue recibido en el ámbito empresarial, ¿viste?
No.
Y tampoco en la oposición.
Se congelaron, para las chicas que están acá, está Paloma, también está Carla, para su alegría, entre el congelamiento de precios está el congelamiento de precios de bebidas alcohólicas. No sé si vos consumís bebidas alcohólicas, Car.
Sí, consumo.
¿Tus papás saben eso?
Sí, sí.
¿Saben qué tomás? Qué malo. ¿Qué tomás?
Tomo cerveza, gin.
Listo. Bueno, ¿ves, Paloma? O sea, no toma Fernet, porque Paloma toma... Y a mí me da como... ¿Fernet? ¿Vos tomás Fernet? No.
Hubo una época que sí, pero no, no, ya pasó. Ya
para chicas dejé. Tan lindas como ustedes y tan delicadas, ¿no es ordinario? ¿Viste que cortan la botella de Coca-Cola?
Bueno, pero calculo,
le ponen Fernet.
Usamos un vaso con hielo.
No, yo he visto cada cosa así. Y además, por ejemplo, ponen juegos, hacen, ¿viste? No sé, quien se saca la carta más alta, más baja, la pelota de ping-pong, no sé, claro. Cualquier cosa así, y van, bueno, van entonando. Y por último, cumpleaños de Charly García.
Ayer fue, sí señor, 70 años.
Ese también merece un aplauso. Hoy vamos a estar escuchando temas solo de Charly García, recordando distintas épocas, distintas cositas. ¿Tenés algo de Charly antes de darle la entrada triunfal a la chica cine como corresponde, porque ya vamos a desplegar la alfombra roja? Un temita de Charly García para entrar en calor.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo, yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que no es? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y mi cielo.
con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el
grande Charly García, lo amo a Charly García, temazo este.
Ya hablaremos.
Es un disco controversial este, no es el mejor disco de él, pero muy, el tema es buenísimo, el de Charly. Bueno, ahora sí, la entrada triunfal, tenemos la entrada de la chica cine, porque si no se siente, la veo como apagada, si no se escucha ella misma. ¿Te gustó la introducción que te pusimos, la
sí,
cortina?
Sí, obvio, ah, o sea, siento que tengo que estar a la altura después de eso.
A ver, se vamos complica. A escuchar.
Con ustedes, Cari Giglione, la chica cine.
Piensa.
Tremendo, tremenda.
Uno piensa que aparece, no sé, Leo DiCaprio.
No, Cari.
Llega Carla.
Leo DiCaprio no te llega ni a los talones. Ese chanta impresentable, por favor.
¿Qué tiene? Un Oscar apenas.
¿Qué tiene un Oscar?
¿Qué filmó? ¿Titanic?
¿Qué tiene? ¿500 palos verdes? Una mansión en Hollywood. Después, un día, podemos hacer, Car, ahora vamos a entrar en lo tuyo, pero acordate siempre que ahora hay un sector, una sección chismes manejado por Ale, ¿cómo se llama? Ale Ventura. Y un día capaz que él quiere saber, por ejemplo, quién es, cuál es la casa más cara de las estrellas de Hollywood. Tenés que buscar cosas más así.
Y esa seguro es de una Kardashian o algo así.
Sí, pero, porque sí. Siente, viste, ya no le interesa más nada. Bueno, Car, tengo tres temas que me exigió el público. Al 50-31-98-01... van a empezar a mandar, por supuesto, el mensaje de cuál es tu pasión, qué te gusta, y porque si alguien quiere preguntarle algo a Cari Giglione, está acá la chica cine, y desde España me dijeron que hables de la película Dune. ¿La viste o no la viste?
La fui a ver el jueves pasado, que fue el estreno. Fui a la sala, a la Monster, la que se ve con un sonido espectacular, con la pantalla gigante,
todo trapo.
Gigante. Sí, sí. ¿Y? Sabía que era la película para verla ahí por los efectos especiales, y cumplió.
¿Sí?
Estuvo muy buena.
¿De qué se trata, para empezar?
Está basada en el libro con el mismo nombre del año 1960 y algo.
Ajá.
Es en la película en la que es el libro en el que se inspiró Star Wars.
Ah, mirá.
Sí.
Buenísimo.
Buen dato ese.
Muy buen dato. Perfecto. O sea, efectos especiales.
Hay
para
muchos
tirar
efectos especiales. Es como una especie de historia. Esas épicas de batalla interplanetaria.
Que hay amor, y hay alguna historia de amor. Está la princesa, ¿cómo se llama la princesa de Star Wars? Que se me fue, la princesa Leia.
No,
hay
no.
Una princesa
acá
Leia.
No hay, o sea,
y Arnaldo André corriéndose por el espacio, nada de eso.
O sea, está dividida, se dividió en dos partes, esta película es la primera parte.
Perfecto.
Y se nota que se va a desarrollar alguna historia de amor, o eso quiero creer yo.
Ajá.
Pero va más para la segunda parte, me parece.
O sea, vos sos una romántica, ¿te gusta la
historia? Sí, a mí me gusta la parte romántica de las películas.
Yo cuando estoy en Netflix empiezo películas y veo románticas, no. Comedia romántica, no.
¿Y para dónde vas?
Thrillers, suspenso, asesinatos, homicidios,
perfecto.
¿Viste? Me gusta, por ejemplo, cuando está, no te digo porque te miento, la investigadora, la detective noruega, que es alcohólica y está persiguiendo un asesino, pero empieza a correr riesgos ella, ¿viste? Toda esa cosa así.
¿Y viste la serie Mindhunter?
Sí.
Están, viste que están reclamando que...
¿Qué pasó?
Salieron dos temporadas, la gente exigía una tercera y David Fincher, que es el creador, decía que no, que no, que no, que Netflix no lo iba a bancar. Y ahora están diciendo que si la gente lo hace ruido y lo pide, puede ser que haya una chance.
Yo quiero hacer ruido por Mindhunter. ¿Qué tengo que hacer?
Tuitear.
Hacer
lo que quieras. Tuitear,
sí. Pegarle al micrófono. Eso es ruido.
Podemos poner en el Twitter de Cambio y Fuera, podemos empezar a luchar por Mindhunter. Escúchame, entonces, un dato para la gente como yo. ¿Cuánto está una entradita de cine?
Y a vos te las regalan. No, a mí no me regalan nada.
La producción de Cambio y Fuera no te regaló.
Vamos a gestionarlo.
No, vamos a empezar a gestionarlo en serio.
Y poner, está alrededor de 500 pesos.
Ah, está bien. Se banca.
Aparte, después de tanto tiempo que no se podía ir al cine,
sí,
¿no?
Y siempre hay alguna promo, un 2x1. Claro.
¿Y cómo funciona? ¿Te obligan a estar con barbijo? De verdad te pregunto, porque no estuve
En teoría sí. Salvo obvio que cuando estás comiendo pochoclos puedes comer tranquilo.
O sea, yo toda la película sin barbijo, porque yo me compro esas
baldes. El balde, yo también.
Listo, olvídate.
Por eso, pero no hay nadie que, o por lo menos a mí, no me pasó nunca, en las últimas veces que fui, que me dijera, por favor, volvete a colocar el barbijo. Yo siempre estoy comiendo pochoclos, así que
está bien.
Estoy...
Remorada. Yo quiero saber por qué la chica cine flaca si come lo mismo que yo. Yo tengo esta panza, no puedo saber eso. Es una maldad. Bueno, me dijeron que tenés el ranking de series más vistas y estoy muy enojado por eso.
Porque, sí.
Perdón, más vistas no, mejores.
No, salió en la BBC un listado de las 100 mejores series del siglo, o sea, estos últimos 21 años.
Perfecto. Y yo voy a dar mi opinión. Y no acepto todo.
Pero
opinión.
Quiero avisar que se basó en... Ellos entrevistaron personas.
¿Y 200
personas.
¿Y yo qué soy? Mi opinión no vale.
Así que no sé, esas 200 personas...
Votaron.
Sí.
¿Vos, Alejandro, tu serie más querida?
Y Breaking Bad.
Yo también, Breaking Bad.
Sí, para mí también es la mejor.
Y no está primera Breaking Bad. O sea, no da que no esté primera. Realmente... El primer capítulo de Breaking Bad para
es una obra maestra.
Increíble. Y las actuaciones que hay durante toda la serie, todo es redondo, perfecto, actuaciones buenísimas, la historia, todo.
Sí.
¿Y a quién tenemos?
En el primer lugar está The Wire, o Bajo Escucha.
No, olvídate. Bueno, segundo lugar.
Mad Men. Que está bien, está muy bien
pero
ahí.
Pero segundo lugar,
para mí Breaking Bad la supera.
Paloma se está enojando. ¿Dónde está Friends, por ejemplo? Paloma te mata si no está Friends.
Y acá está la bomba. Friends no está en la lista.
¿De las 200 mejores series no está en la lista?
Pero pará.
100 mejores y Friends no está en esta lista.
Olvídate.
¿Estamos hablando de este siglo?
Sí, pero del 2000 al 2004 estuvo Friends.
Claro, pero fueron 10 años, ¿no? Que estuvo...
Sí, pero
sí, arrancó en el 94.
Claro, por ahí, por eso no la...
No, pero olvídate. Friends es muy heavy que no esté.
Quiero creer que es por eso, también lo pensé, pero bueno... Hace ruido que no esté.
Sí, sí. Y en realidad es que no esté Jennifer Aniston, que en realidad es lo más importante. Después el resto.
Yo te digo otra de las que pondría, no sé si está, pero no, la verdad que no le... Vikings. ¿Vikings está?
A ver, vamos a buscar.
No, pero no está en las 10 mejores, no está seguro.
No.
Puede ser, ¿eh?
A ver. Vikings, ¿vos qué otra tenés?
No, bueno, pero no sé también si entrará. A mí me gustó mucho el método Comiskey.
Ah, esa es buena.
Que no aparezca el juego del calamar estuvo muy buena, también.
Yo no comparto.
Me gustó también la de la chica esta, la ajedrecista.
Ella está en el puesto 100.
No.
Gambito de Dama.
Paloma, Gambito de Dama en el puesto 100 de las mejores series. Hay tantas series mejores.
The Crown en el 16.
A ver, tirá las 10 primeras. ¿Las tenés en orden ahí?
Sí, las tengo acá.
Las 10 primeras. Vamos con las 10 primeras para nuestro público.
Bueno, primer lugar, The Wire.
Sí.
Segundo lugar, Mad Men. La 3, Breaking Bad.
Muy buena Breaking Bad.
Cuarta está Fleabag, que es una miniserie excelente.
Fleabag,
no tiene traducción al español.
Fleabag.
No. Son dos temporadas, una miniserie británica, con ese humor negro británico que a mí me encanta. Y es la historia de esta chica que le sale todo mal y rompe la cuarta pared, o sea, le habla a la cámara de una manera muy graciosa. Bueno. Ganó muchos premios.
La voy a ver, Fleabag.
Sí, después está en quinto lugar Game of Thrones.
No. Buena, muy buena.
Era esperable.
Ahí está bien.
Bueno, pero era esperable que esté, ¿no?
Sí, obvio.
Fueron como 8 años de serie y...
Muy buena.
Récords absolutos. En el sexto lugar está I May Destroy You, que también ganó un Emmy hace poco, también británica. Esta es una historia más fuerte, ¿no? De una chica que se despierta al otro día, no recuerda nada de lo sucedido la noche anterior y está toda golpeada. Wow. Y recuerda, ¿no? Va recordando de a poco una noche donde sufrió un abuso sexual. Así que terrible. Es una historia fuerte, sí.
I May Destroy You.
Sí. Después está The Leftovers.
No la vi tampoco.
No la vi. Y octavo lugar, The Americans. Noveno, The Office, pero versión inglesa.
The Office, sí.
La estadounidense está más atrás. Y en el décimo lugar, Succession, que también, es la nueva de HBO, que ahora salió la tercera temporada la semana pasada.
Ahora, te puedo hacer una pregunta, vos que estás en el mundo del cine. ¿Vos no sentís a veces que hay como votaciones, por ejemplo, cuando votan los Oscars, que se quieren hacer los grosos y...
O los distintos, ¿viste?
O los distintos. Sí. Yo, por ejemplo, cuando salió Titanic, que vos no habías nacido probablemente, Car, pero no me acuerdo cuándo es la película, pero cuando fueron a la entrega de los premios Oscar, dieron premio a todos menos a tu novio, ¿cómo se llama?
A Leonardo DiCaprio,
menos a DiCaprio, ¿viste? Le dieron premios a todos y yo decía, qué guachada, pero no, a Leonardo DiCaprio no había que darle y no sé qué votar, un divague total, o sea, sí, ganaron.
Un actorazo, esa parte un actorazo.
Y además es muy difícil que si vos tenés un protagónico que gana el Oscar en una pareja que viste que sea muy desparejo, es muy difícil actuar bien, digamos, si tu pareja que está actuando con vos, tu partener, sí,
no está a la altura.
Claro, porque tiene que ir y volver la cosa. Entonces, uh-huh. Viste, pero eso es para hacerse los distintos. O votan algo sobre, no quiero que me puteen ahora, pero la liberación de los esclavos, de no sé qué, que apaguen un peliculón, pero bueno, políticamente pega más fuerte, no sé qué cosa.
Sí, últimamente la política está como garpando más de alguna
manera. Pero bueno, pero vos viste que realmente que Breaking Bad este tercero es un divague, no sé qué, que para mí. Bueno, Car, contanos un poco de tu vida, que la gente lo que quiere saber es a qué te dedicás, qué haces, esas cosas se pueden hablar, ¿sí?
Sí, obvio.
Ah, perdón que está Ale Ventura, pero vamos a tratar de contarnos. Esto va a quedar acá.
No, yo trabajo en una agencia de publicidad. Bueno, de hecho, acabo de llegar de una producción de fotos.
Ajá,
ya. Sí, estábamos ahí atrás de la Facultad de Derecho haciendo unas fotos para una marca de servicios de transporte.
Muy bien, podés decir todos los servicios.
De Uber.
De Uber, perfecto.
Por las dudas.
Sí. No, podés hablar tranquilamente.
No, bla.
Muy bien. Están,
si quiere pautar, después nos dirán.
Claro.
Y hacían fotos
Usen Uber.
Usen Uber, por favor, y digan cargue. Muy bien, ¿y vos qué haces ahí?
Yo estoy en el área de cuentas, que sería un poco la persona que está en contacto con el cliente o con la empresa, en este caso Uber, y intermedio con el área creativa o la producción, y vamos ahí organizando.
Genial.
Sí.
¿Te gusta lo que haces?
Sí, me divierte. Y más que nada estos días, viste, que haces, es la parte productiva, ¿no? Donde vamos a un rodaje, claro. Vemos cómo se hacen las fotos. Esas cosas detrás de escena me divierte muchísimo.
Porque claro. Aparte tiene un poco que ver con...
Sí, obvio, están ahí con las cámaras.
Claro, está un poquito relacionado.
Sí, me divierte toda la movida del set.
¿Y sí, qué, sí. ¿Cómo hacen? ¿Alquilan la locación, digamos? ¿O pagan unos mangos o van? ¿O cómo?
No, eso en realidad se ocupa siempre la casa productora.
Perfecto.
Nosotros, o sea, la tercerizamos esa parte, ¿no? Siempre. Perfecto. Trabajamos con un par de productoras. Uh-huh. Y ellos son los que se encargan de...
O sea, ustedes les llevan el guión, digamos, de lo
claro.
que tiene que pasar.
Sí, dicen, bueno, hay mil reuniones, olvídate. Preproducción, reunión de preproducción.
Qué divertido.
Sí, ahí ves desde vestuario, había una foto con un perro. ¿Y qué va a usar el perro? ¿Si va a tener un chaleco o va a tener solo la correa?
Sí,
no.
Y al final sale 2 segundos.
Sí, olvídate. Son 3 horas para...
Hay mucho trabajo.
Al 50319801, la gente está contestando, entonces, ¿cuál es tu pasión?
Sí,
¿cómo nació en vos? Si te sentís conectado con tu pasión de niño, ¿no?
Exacto. Sería. Acá tengo, por ejemplo, nos escribió Luciana de Boedo. Mi pasión es enseñar. Soy maestra en una escuela y me encanta ver a los chicos aprender y ser quien los ayuda a crecer.
La verdad es que tenés para ser maestro y en la Argentina tenés que tener vocación.
Es un apostolado.
Yo no, nunca conocí maestros que no tuvieran vocación de maestro. de los que yo tuve, ¿no? No de los que veo algunos en televisión, pero te digo, de los que yo tuve, siempre el maestro como tiene que tener vocación, ¿no?
Sí. Yo felicito y admiro a mi señora Silvina, que es maestra hace 28 años.
Porque están, además es una vocación que te realmente es mucho esfuerzo.
Sí, mucho esfuerzo, y no está bien remunerada, ¿no? Que es lo que hablamos siempre.
Pero además, ¿viste? Los tipos, ¿viste? Llegan, tienen que preparar la clase, después tienen que corregir, o sea,
sí, mucho. Si no laburo. Termina ahí, es verdad.
No, y además, no sé, ahora te digo que capaz que te toca alguna clase que está picante.
¿Viste? Sí. También nos llamó Juan de Palermo, el teatro. Me di cuenta porque una vez que empecé, perdí mi timidez y comencé a aceptarme como soy. Siento que vivo conectado, ya que uno vive actuando. La vida es teatro. Qué poeta es.
Muy bien.
Ernesto de Flores. Siento que tuve pasiones de más chico, como el deporte. Ahora de grande ya no los puedo hacer como antes. Muy está bien. Como nosotros, gorditos.
No, yo no me pongas en tu mismo nivel, porque yo estoy un poco mejor. El otro es, al 50319801, ¿cuál es tu pasión? Si seguís conectado, vos estás conectada, porque a vos te gusta el cine y seguís conectada plenamente. Sí. ¿Vos hacés deporte vos también?
Sí, ahora un poco más relajado, ¿no? Jugué toda mi vida al hockey, muy...
¿Eras buena?
Semiprofesional.
¿Semiprofesional?
Semiprofesional porque teníamos entrenamientos que duraban horas, 3 veces por semana. Era la mitad de mi vida.
¿Sí?
Era la mitad de mi vida invertida en hockey.
Y hacían, había una cosa así, ¿no? De que las chicas jugaban al hockey y después iban a ver a los chicos jugar al rugby y viceversa. ¿Había eso?
No iban a
tomar...
Obvio que sí. Ay, jugaban los chicos al lado del rugby, obvio. Sí. Sí.
Iban a tomar mate a la cancha de rugby y se iban a fijar, ¿no? ¿Seguro?
Y si jugaba la primera en un partido importante, sí.
Está bien, okay.
Íbamos viendo.
El casting, famoso.
¿Tuviste algún novio rugby o algo así? No, nada. Muy bien. Bueno, ¿algún otro mensaje?
Sí, tenemos uno más. Santiago de Palermo. Mi pasión es la pintura, aunque la tengo olvidada. Nació cuando era muy chico, según recuerdo.
Muy bien. Bueno, está bueno recordar. La pasión, al final no dijo nada, Richard, de cuál era su pasión, ¿viste? Nada, es un tipo misterioso.
Y no lo quiere aceptar, ¿viste? Los hilos ahí atrás, ¿viste?
Pero puede tener alguna. Pero, ¿viste? Es misterioso, Richard. ¿De qué equipo es Oscar?
De Boca.
Upa.
Sí, upa
porque acá este es de River, Ale Ventura es de River, yo soy de San Lorenzo y soy como un padre para vos, y bueno, eres como un abuelo, porque viste, River es nuestro padre claramente, porque San Lorenzo no le puede ganar nunca. Nosotros ganamos a Boca y Boca les gana a ustedes.
Bueno, se está revirtiendo un poquito, ¿viste?
¿Sí?
Últimamente. Y bueno.
Pero Boca le lleva varios partidos a River.
No tantos ahora, creo que estamos en 5 o 6 nada más.
¿Me pueden chequear eso?
Chequeamelo.
Paloma, producción, ¿me pueden chequear cuántos partidos le lleva Boca a River? Porque acá hay una gran...
¿Qué pasa? Que, ¿viste?
Paloma, en 2 minutos te lo chequea.
Cada uno
hacen Google.
Cada uno, viste, toma la estadística como quiere, ¿viste?
Claro, depende cuál.
Claro, ¿viste? No, porque este en realidad no era profesional, empezó...
Bueno,
Libertadores.
Yo tengo un amigo, al Moncho, hincha, y a Chiqui, también hinchas de Racing. Y siempre San Lorenzo tuvo más torneos que Racing. Un día me dice, no, Racing tiene 10 torneos más que San Lorenzo porque la época amateur, claro, amateur en 1901, que ya... Bueno, incomprobable, indiscutible, nada.
Vos te das cuenta que sacás solo el tema fútbol, ¿no?
Porque no,
yo pensé, dije, no le voy a hablar de fútbol y vos vas con el fútbol.
Es que es el momento que tenemos a Chica Cine, que siempre hablamos poco y ahora queremos saber un poco de qué se trata su vida. Ya, viste, sabemos si practica deporte, qué laburo hace.
Sí, ahora sí, remetía a fútbol, juego con mis amigas también los sábados, pero más tranqui.
Me dijeron que tenés una número 4 que sube y baja, que es muy buena, muy metedora, ¿cierto? ¿Cierto eso?
Sí, Luli. Sí, se tomó unas vacaciones, abandonó, pero...
Está en España, Lucía.
Sí.
Ahí yo las he ido a ver jugar. ¿Sabes quién juega muy bien? ¿Te acordás? No sé si sigue jugando con ustedes. Pipi Martiré.
Otra desertora.
Esa es una crack. Esa jugaba muy bien.
Es Messi.
Era como Messi, ¿viste? Vos veías el equipo. No quiero hablar mal de la chica cine, jugaban. Todas acompañaban, pero Pipi Martiré era... La rompía todo.
Sí.
Y sabes que un día estábamos en unas olimpiadas y yo estaba dirigiendo, hacía de árbitro en ese momento, y jugaba, ¿cómo se llama esta chica? La que es periodista, se me fue el nombre ahora.
Lola.
Lola del Carril. Estaba jugando al fútbol, entonces jugaban equipos mixtos, varones y mujeres, tiro libre. Y normalmente siempre los tiros libres lo patean los varones, por un montón de cosas, por la potencia, porque se supone que juegan más al fútbol desde chicos. Y veo que Lola agarra la pelota.
La acomoda.
La acomoda. ¿Viste? Estaba como a 20 metros del arco. ¡Pum! Zurdazo al ángulo. ¿Ah, sí? Yo no lo podía creer. Tremendo
una
golazo.
Genia, Lola.
Yo nunca una vi.
Golazo.
Lola ganó el reality, ¿te enteraste, no?
No.
¿De participó qué? De un reality de relatoras argentinas en TV Pública.
Claro que está.
Lo ganó. Y ahora tiene un contrato firmado y relata partidos de fútbol femenino en la
¿por
tele.
¿Por qué
no le preguntamos?
No, porque la invitamos una vez a nuestro programa y justo tenía no sé qué cuestión. Me dijo, no puedo ir, pero te juro que voy a ir. Ahora que tenemos ese dato, la vamos a traer.
Obvio.
Yo tengo un desafío para ella. Porque en realidad es una cosa que me quiero... Porque como no me da nada a cambio y fuera, ¿sabes lo que le voy a pedir? Que me grabe el gol de Maradona en el 86, que lo relate... Pero que
lo sacamos a Víctor Hugo.
Es más, creo que ese lo relató en la final.
Sí, pero que quiero que cambie Maradona por Gastón Charjula. Y bueno, está bien, es mi sueño, ¿viste? Tener un relato de como que gané el Mundial 86 y metí ese gol, ¿viste? No está mala la idea, ¿está?
No es mala, no.
Pues, y puede, es más, te regalo eso. Imagínate qué buen negocio para ella. Hola, soy Carguiglione. Bueno, toma, cobro... 2 lucas, ponele, para tener tu relato del gol de México 86 con Carguiglione. La toca Enrique, se la lleva Carguiglione y chau.
¿Podemos cambiar a Enrique por Ale?
¿Qué? ya suena muy ridículo. Pero, ¿no te gusta ese negocio? Está bueno,
estaría
no está
bueno,
mal.
Pero una changa.
Pará, no digas nada. Esperá que primero patentémoslo y después vamos para adelante. ¿Viste? Acá tengo el dato, la producción me pasa. Boca tiene 86 triunfos. Hay 80 empates, 78 victorias de River.
Bueno, ya le lleva 8 partidos.
Bueno, no es tanto, ¿viste?
Son 4 años de que gane River, olvídate. Bueno, Oscar, entonces tenemos... ¿qué serie para recomendarle a la gente ahora? ¿Tenés algo? ¿Qué viste últimamente?
Bueno, salió esta tercera temporada de Succession, que...
¿La recomendás?
Sí, puede ser al principio que te parezcan los primeros capítulos un poco pesados, pero se trata sobre esta familia de este magnate... empresario en Nueva York, ¿viste? Que tienen toda la plata,
toda
la empresa de medios y sus hijos que son uno más desastroso que el otro, uno que se quiere ser el próximo Mark Zuckerberg.
Exacto.
El otro que no le importa nada, la chica que se casó con uno que es un personaje.
Decilo.
Y nada, ibas viendo como toda la lucha de poder adentro de la familia, las internas que hay, la plata que se mueve, ¿no? Para hacer negocios. La verdad que estabas, o sea, es como muy real como muestran todo. Está buena.
Ok, Succession, entonces,
sí,
para nuestro
chance.
Público. Le damos una chance.
Otra cosa que un día tendríamos que armar es las series que, ¿viste? Cuando sentís que, por ejemplo, tiene... 10 temporadas, pero en las 7 era para cortarla, ¿viste? Eso podemos armarlo un día, ¿no?
Ya te digo.
A ver, decime.
Prison Break.
Sí. No. Esa, en la
cortar a la primera.
En la primera.
O sea,
ya
la segunda es, bueno, la tercera, y está bien, la cuarta, es un divide.
No, pero Prison Break, es un tipo, ese tipo, ¿sabes qué? Vos viste El Marginal.
Sí.
Bueno, imagínate al de Prison Break... en la cárcel de casero.
Pelo y barba.
Le hacen pelo y barba desde que empieza hasta que sale. Entra
no sale,
el...
No,
olvídate.
Pero podemos hacer ese jueguito como...
Sí.
Me gusta la de Prison Break. Totalmente.
Hay un montón, sí, esa...
Esa es la primera que se me vino a la mente. O sea, yo la miraba y decía, no puede ser.
Como Vikingos, a mí me pasó eso. En las últimas dos temporadas.
Sí, la última.
Medio que hace un poquito de agua, ¿viste?
Sí, sí. Porque se empieza a forzar, ¿viste?
Sí, puede ser.
Por eso, cuando hoy contabas esa serie que le están pidiendo, le reclaman que pongan una tercera temporada.
Pero
a veces,
es distinta porque en cada temporada tratan un caso diferente. Es sobre crimen.
Claro.
Y entonces son distintas.
Hay por ejemplo, hay continuaciones de películas. Viste que por ejemplo, yo te digo, Terminator, por decirte algo.
Sí.
La 1, espectacular. La 2, está bien. La tercera, chau.
La única trilogía, bueno, no me tiraron, estoy
diciendo
no, no,
no,
la única.
Pero, a ver.
Para mí, la mejor trilogía es Volver al Futuro.
Volver al Futuro está muy buena. Matrix, la 1, tremenda.
Y ahora sale la cuarta, ¿sabías? ¿No?
La 2. Buenísima, la tercera, gracias.
Rocky Balboa también. Chau.
No, qué hijo de...
No, Rocky Balboa.
Rocky Balboa, Rocky, la 5.
Bueno, después pero, no. Hablamos. Está bien.
No, la Rocky hasta la 2
bueno,
también.
Bueno, otra, Bourne. Ah, Jason Bourne.
Jason Bourne.
Las primeras tres, impecables. Bueno, impecables.
Y después cambió
la cuarta, que no está él, y la quinta, que volvió. Matt Damon, la quinta.
Irrelevante. Es solo por guita, porque es como que la pudren las trilogías. Bueno, las trilogías son las... Por ejemplo, El Padrino está muy bien. La 1, la 2 y la 3, alto nivel. Pero la 3...
Pero es la 1.
Es la 1. Tenemos la música de Padrino como para... Me inspira, si la tenés a mano un poquito.
La mejor escena que me gusta del Padrino, de la 1, es cuando están ahí en paralelo... el bautismo.
Sí, los están liquidando a todos.
Y, y esa música. No.
Impresionante. ¿Cómo me gusta
esa
El Padrino? Esa serie, El Padrino, tremenda, tremenda serie.
Tengo un par de.
A ver,
Richard no busca la.
A 50319801.
Exacto. Adrián Cervera, de Recoleta, nos dice: mi pasión es el coaching organizacional.
Perfecto.
Y la docencia. Muy bien,
qué bueno, ¿eh?
Y acá tengo otro. Emiliano de Recoleta. Mi pasión es el golf. Algún día me gustaría jugar de manera profesional.
Qué grande.
Muy bien, ¿eh?
Si es el Emiliano que yo conozco, tiene chances. Si tiene chances, si el padre es como el padrino y pone guita. ¿Viste? ¿Te acordás cuando va y lo agarra el tipo y le dice: me gustaría que mi sobrino actúe acá en el coso? Y dice: no, bueno, es mejor que actúe. Porque... Bueno, yo voy a ir al PGA Tour y le voy a decir: mira, me gustaría que Emiliano juegue al golf acá junto a Tiger Woods.
Igual Emiliano... Ahora que está lesionado.
Ahora que está lesionado, que le faltan las dos, y te puede ser que tenga chance. No, juega bien, juega. Qué linda canción esta. ¿Sabes que yo lloré en El Padrino? Bueno, nosotros somos italianos. O sea, mi familia materna es italiana. Y en El Padrino, viste, cuando está Al Pacino en Italia, que va de viejo ya y come queso y se empieza a acordar queso con vino en ese barcito que hay, y la mesa de madera y la horma de queso, y le cortan, y el vino, y está esto, y canta, creo que canta el hijo de él también, toca la guitarra en algún momento, no me acuerdo si es el hijo o el sobrino, quien que toca la guitarra, una canción en italiano divina también. Pero qué serie tremenda, tremenda. Sí, sí, qué sí, universo que crea.
Sí.
Esa, bueno, nunca hablamos. ¿Cuál es la película favorita tuya? Tenés varias.
No puedo elegir una, pero para esta, mí, una de las mejores que tiene que estar en el puesto 1 o 2
es esta.
Es no.
El Padrino 1,
¿no? Sí, ¿no? Es Sueños de Libertad. O Shawshank Redemption.
Sí, lo conozco. Yo no sé, a mí me gusta más...
está en Netflix ahora.
Matrix me gusta también. Bueno, acá me al 50319801 llama la gente y dice: queremos que la chica cine se juegue y diga qué opina de lo que pasó con Alec Baldwin.
Uf, contémosle un poco a la gente. Desgracia,
contémosle,
¿no?,
un poco a la gente que no sabe.
Sí, bueno.
Alec Baldwin es un actor muy importante, está produciendo una película y actuando al mismo tiempo en la película, y en una de las escenas, o preparando una de las escenas, dispara lo que debía ser con balas de salva y mata a una asistente y
a la
directora de fotografía, exacto.
Bueno, eso es lo que ocurrió.
Sí, estaban, o sea, por lo general, cuando ellos están practicando las escenas, no apretan el gatillo.
Sí.
Se hace una vez que está ya grabando. Y al parecer ya habían practicado todo y ya empezaron a rodar la escena. Y bueno, cuando dispara sale una bala que termina matando a la directora de fotografía e hiriendo al director.
Es la misma bala.
Sí, entiendo sí, que sí, pero no disparó dos veces.
Lo que
sí
pasa que por lo que yo pude, o se reconstruyó un poco, es para colmo, como es la directora de fotografía, está filmándolo enfrente a él y estaba viendo cómo salía él, viste, estaría en un primer plano, qué sé yo.
Claro, sí.
Y el tipo le dispara a la cámara, digamos, donde está, o al lugar donde está ella. Ahora, lo que yo no sabía, que me enteré, es que los revólveres que usan, las pistolas que usan, son pistolas de verdad.
Sí, lo que cambian son las balas.
Claro, pero pistolas de verdad, o sea, qué peligro también, ¿no?
Es que, en realidad, o sea, pensá que ahí está todo regulado por sindicato, el sindicato, del sindicato.
Claro.
Son los creadores de toda esta magia del cine.
Claro.
Y, o sea, la persona que maneja las armas es una persona especializada en eso. Lo único que hace es... prepararla y dársela al actor en el momento que la tenga que usar y la devuelve.
¿Vos pensás que pudo haber habido un atentado? Me refiero, dice, a alguien que quiere boicotear la película, claro, o quiere joderle la vida a alguien. Dice,
y a él.
Yo creo que él tiene una postura política muy marcada. Claro. Él era el que imitaba a Trump en Saturday Night Live.
Lo imitaba burlando.
Satirizándolo.
Era una sátira. Vos decís, sí. Y bueno, ahí está, porque Trump estaba con el club de las armas de...
Eso, si yo me quiero la teoría conspirativa, fue lo primero que se me ocurrió.
A Ale Ventura, que está en esta parte, las teorías conspirativas, piensa que la Tierra es plana, que el hombre no llegó a la Luna, y ahora va a pensar que... No, pero yo también lo pensé.
No,
digo,
pero no, no, a ver.
Y
no,
porque la verdad que si no decís, ¿cómo llegó esa bala ahí? Si se supone que no, que tienen que ser...
Porque además al tipo le arruinó, salió ahora que dejó la actuación, que dejó todo, que
yo
se
retira.
Yo creo
que sí, que debe estar primero retraumado. Segundo,
sí, se veía las fotos, viste, no que solo... cuando hace el llamado al 911 y cuando en otra foto se lo ve, digamos, agachado llorando, digamos.
Sí,
o sea,
sí,
es terrible.
No, pero imagínate matar a un...
Sí, dicen que dijo, ¿quién me dio esto? ¿Quién me dio este arma cargada?
Pero no sé, la gente
que
pensará.
Y el tema es que también tiene doble, o sea, primero tiene, supongo que tendrá un cargo de homicidio culposo por haber disparado a él.
Sí, sí.
Y bueno, segundo, por ser dueño de la productora.
No, no, eso va a tener un problema de...
Y la
de,
productora siempre se hace cargo.
Por supuesto, de las indemnizaciones y todo, ni de hablar. Todo. No, penalmente no creo que tenga ninguna responsabilidad porque...
No, espero que no.
Porque no es el encargado de eso y el tipo actúa, es como... Pero bueno,
hay que verla.
Igual aunque no tenga una responsabilidad criminal, que no la va a tener... viste, matar a alguien no es joda, o sea, no, viste, fuera, o sea, tremendo para tu vida.
Sí, sí.
Pero bueno, Carguiglione, se nos acaba la hora, muy lindo todo. ¿Alguna cosita más, una última que tengas para nosotros? Para...
Sí, yo quería hablar de la Argentina que triunfó en Marvel.
A ver.
Victoria Alonso.
Muy bien.
Es la presidenta de producción y postproducción de todas las películas de Marvel.
¿Es una argentina?
Es una argentina.
Wow.
Sí, viajó a los 19 años para Estados Unidos.
Gracias
para ser actriz.
Mirá vos.
Y no triunfó.
Y triunfó.
Y no, porque ella, yo escuché una charla de ella, una de esas charlas TED, y contaba, ¿no? Que le decían que no porque era muy flaca, que no porque era muy gorda, que no porque era muy alta, que no porque tenía acento, porque no tenía acento, ¿viste? Cuando ya le ponían.
Chao.
Y dice, bueno, ¿y quién es el que baja el martillo en estas decisiones? Y dicen los productores. Bueno, voy a ser productora y voy a...
O sea que si yo quiero actuar me tendría que conectar con Victoria Alonso.
Claro.
¿Qué va a ser productor?
No, porque digo, bueno, para que no digan, es muy narigón, es poco narigón, es muy...
Nada, dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a hacer cargo yo
de que haya justicia.
Sí, y de que haya historias para todos y que se incluyan todos. Qué y lindo. Así fue, arrancó con la primera película de todas las de Marvel, que es Iron Man, en el 2008. Y a partir de ahí le dijeron, che, ¿querés ser parte de Marvel? Y ella al principio, viste, decía, no quiero ser productora, estar en una oficina, no sé qué. Y como que ahí arregló un trato como diciendo, bueno, déjame reorganizar el método de producción acá, a mi manera.
Y lo hizo.
Y lo hizo, y la quieren todos.
¿Te gustaría ese puesto?
Sí, obvio.
¿Qué? No, o sea, pero por ahí
a mí también.
Sí, no, y si quieren que le lleve el café, yo lo llevo.
No, pero... Más allá de que, bueno, por ahí tiene una ventaja económica, pero por lo que,
no,
por lo
más
que
allá,
es estar
más
ahí.
Más allá de lo económico,
ahí, ¿no?
Sí. Total.
Bueno, Car, nos está el maligno nos está echando, que se llama Richard. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado.
Un lujo.
Me gustó lo de Victoria Alonso. Un lujo, mil gracias. Un beso enorme, un aplauso para la chica. Pues no lo va a poner, lo hacemos nosotros acá a mano, viejo. Muchas gracias, Car. Bienvenida siempre.
Gracias.
En un ratito, el gourmet del fin del mundo, Tomás Fulop.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.